Seguimos con el Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 10. Saha, Yajna, Raja, Vistva, Uvacha, Prajapati, Anena, Avishyadhum, Parishvargum, Esha, Madhu, Saha, Yakya, Praja, Shistava, Uvacha, Prajapatihi, Anena, Avishyadvam, Esha, Vos, Vishvakara, Madhu, Saha yavya paja shistva Uruvacha pajapati Anena prasa vishyayum Esha vosti vishyakamadu Esha vosti vishyakamadu
Saha yavya paja shistva Purovacha prasapati Anena prasavishyadvam Ishavostu ishtakamadu
Saha Junto con Yagya
Sacrificios
Praja
Generaciones
Shishtva
Shishtva
Creando
Creando
Pura Antiguamente
Antiguamente
Uvacha
Uvacha
Dijo
Dijo
Prajapati
Prajapati
El Señor de las criaturas
El Señor de las criaturas
Alena
Alena
Con eso
Con eso
Ravishyayun
Ravishyayun
Sean cada vez más prósperos.
Ella,
esto, va, ustedes,
astu,
que sea,
lista,
de todo lo deseable,
Kamadu,
el que otorga. Saludos al universo. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor a Vishnu. Y los bendijo diciendo, sean felices mediante este yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr su liberación. La creación material que el Señor de las criaturas, Vishnu, ha hecho es una oportunidad que se ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, para regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu, Krishna, la suprema persona de Dios. Los principios védicos tienen como objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los himnos védicos se dice, Patim Vivashyameshvaram. Por consiguiente, el Señor de las criaturas vivientes es la suprema persona de Dios, Vishnu. En el Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Sukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. Suya Pati, Yaya Pati, Paya Pati, Diyam Pati, Loka Pati, Ntara Pati, Pati, Gatishtan, Yaka, Vishnu, Satvatam, Prasidatam, Me, Bhagavan, Satam, Pati. El Prajapati es el Señor Vishnu y es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yajnas, sacrificios, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que, mientras estén en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yajna, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yajna, el canto de los nombres de Dios. Y ese sistema transcendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yajna y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna, en su forma devocional como Señor Chaitanya, se lo menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.32 de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yajna. Krishnavanam dvisha krishnam sangupangasta parshadam yajyai sankirtana praye yajanti vishavayasa. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yajna. El Señor estará acompañado por sus asociados. Otros yajnas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era, pero el Sankirtan Yajna es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Srimad Bhagavad Gita 9.14. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu. Y los bendijo diciendo: sean felices mediante este sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Bueno, entonces acá estamos aún escuchando el capítulo 3 de Pavadilla. Karma Yoga. Karma se refiere a actividad. Y yoga se refiere a nexos, ¿sí? Así que como acá se explica, o mejor dicho, el mismo Señor, la suprema autoridad, está explicando cómo llevar a cabo actividades exitosas, con la finalidad de lograr de purificarse y en última instancia regresar de vuelta al hogar, de vuelta al mundo. Y Pablo menciona acá, no el significado, menciona el famoso verso de Pablo Pide, donde Krishna dice: Sabai Sabamahi Vivejo, Viranda Vidveda Videva Chaham. Lo soy yo lo que se debe conocer a través de los Vedas. bueno, especuladores, o así llamados científicos hoy en día, que nos quieren convencer que Bhagavad-gita no tiene ninguna finalidad, no hay un fin, no hay una meta útil, sino que en el Bhagavad-gita que se explica diferentes procesos y ahí está, listo. ¿No? Pero en realidad nosotros podemos entender en base a la guía o los significados de esos acharyas, las máximas autoridades con respecto al Bhagavad-gita, que el Bhagavad-gita sí tiene una meta. Y la meta es que nosotros en última instancia logramos de transcender el mundo material, lograr la liberación y regresar de vuelta al lugar. Pero al mismo tiempo, Sr. Pablo ha explicado que una vez que el alma condicionada, la parte fragmentaria, tanto de Krishna, se ha caído bajo la influencia de la energía material, es muy difícil salirse del enredo, o de las garras, ¿no? O de garras. Las garras de existencia. Y para eso se requiere, primero de todo, se requiere de conocimiento, se requiere de guías espirituales, se requiere de buena asociación, pero como Pablo siempre decía, la base es la Shruti, las vedas, el conocimiento también. Así que, como Pablo mencionó acá, ¿no? Los yagyas, los sacrificios deben ser llevados a cabo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros aprendemos a regular nuestras actividades, porque no, primero de todo no podemos existir sin actividad, sin ser activos. ¿No? El concepto que propagan los impersonalistas, que, ¿no? Que nosotros debemos renunciar todo y no, no hacer nada más que simplemente sentarnos, fijar la mente en la verdad, en lo supremo. Esta práctica, bueno, Sr. Pablo menciona, ¿no? Que esta práctica es para las personas realmente muy, muy avanzadas. Mientras que las personas como nosotros están muy confundidos y aparte vivimos en una era muy difícil llevar a cabo vida espiritual, no se recomiendan procesos diferentes. Especialmente Pablo menciona el proceso del servicio devocional basado en el canto de los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Vishnu, Tridayam Kari, Vapare Parichayayam Kalautar Parikirtana. El Bhagavatam, un décimo, once, un décimo, aquí, para el canto, nos explica que, bueno, yeah, los décimos, ¿no? Donde se dan las predicciones para esta delicada, hay un verso donde dice que el resultado que se lograba por medio de la meditación en Vishnu, y lo que se lograba en la siguiente era, en la era de Treta Yuga, por medio de Makai, sacrificios, muy, cosas muy extensos, muy, cosas opulentes, elaborados, se logra, no, bueno, y lo que se lograba en la siguiente era, Dvapara Yuga, por la adoración de los pies del otro del Señor. Eso se refiere a la adoración de las deidades. Se logra esta era con medio del Kalauta Parikirtana, con el canto de los santos nombres del Señor. Y Hari, ¿no? Es un nombre específico, se refiere al que da liberación. No, Krishna tiene muchísimos nombres. Algunos de los nombres son más formales, y otros son más íntimos. Y se menciona directamente el Mahamantra, o el nombre de Krishna, en otro verso de Bhagavad. Dice, Kareto Shalide Ach, esto Mahanguna, Kirtanaleva Krishna Sya, Mukta Sangapana. Dice que se compara esta era de Kali con una asamblea, no sé cómo se llama, océano, un océano de faltas, de, bueno, de errores, faltas. Todos mal en esta época. O imperfectos, mejor dicho. Pero dice, Eko Mahanguna, hay una colina, una gran colina, Mahanguna. ¿No? Así como Mahatma, ¿no? Gran alma, Mahanguna significa gran colina. Eko Mahanguna, Eko Dunu, Kirtanari Krishna Sya, lo que dice el poder. Tanto los santos, ¿no? Krishna, se menciona Krishna. Y se dice, Muktasanga Paranguja. Por el canto de los santos nombres, uno logra purificarse de la sangre o de la cosa, de la cosa, de la influencia, contaminante de esta delicada. Muktasanga logra liberación y logra de alcanzar la meta suprema. Paranguja. Lo que se refiere a que el alma espiritual regresa de vuelta al lugar, al mundo espiritual. ¿De dónde nosotros hemos descendido en un momento? Pero nadie puede decir con seguridad, ¿sí? ¿Cuándo fue ese momento? Por eso la Shastra dice que nosotros somos Nitya Bhaja, eternamente condicionados, porque ya no se puede, ¿cómo dice? Recordar, ya no se puede. Ya no se puede rastrear. El momento, las circunstancias bajo cuales nosotros hemos caído bajo la influencia de la vida. Por eso dice Nitya Bhaja. Dice que hay dos clases de entidades vivientes que se describen como Nitya Bhaja, Nitya Siddha, eternamente liberado y eternamente condicionado. Originalmente somos las partes fragmentarias de Krishna. Somos ese eterno ser viviente. Amaribhamsa Jiva, Jiva Bhuta Sanatana. Krishna dice, las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas. Pero debido a su vida condicionada, ellos luchan muy afanosamente con los seis sentidos, los cuales incluyen la mente. Esa es nuestra condición. Kaushati significa algo, lucha, la lucha con la sobrevivencia. Estamos luchando con esa energía en nuestro día. Estamos luchando en sobrevivir.
Con la supervivencia.
Con la supervivencia en el mundo. Nadie quiere morir. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere envejecer tampoco. Y tampoco no queremos nacer, morir, enfermarnos y envejecer. Nadie está satisfecho con eso. Pero esas condiciones son forzadas. Y por eso se dice que estamos luchando afanosamente. Después una larga, más o menos largo, algunos más largos, menos tanto, más, no tanto largo. Después una ardua lucha por la sobrevivencia, viene la muerte. Suena muy, cosa muy pesimista, muy puro, ¿no? Sí, pero no solo estas palabras, sino que la explicación es que dan la chance. Por ejemplo, lo mismo en otra parte de Bhagavad Gita, que se describe el mundo como Dukkhalaya Mahashvatam, un lugar de sufrimiento y además de todo temporal. Podemos haber acumulado muchos, no sé, títulos, mucho conocimiento, mucho dinero, propiedades, familiares, etc. Pero a su debido tiempo estamos forzados a, ¿no? En contra de nuestra voluntad, estamos forzados a abandonar esa situación. Es el problema. Pero estos problemas, como Pablo muchas veces decía, no son temas de los científicos. Ellos no pueden entender que estos problemas realmente se pueden solucionar. En Occidente se tiene muy poca información acerca de esto. que existe una condición sin muerte, sin enfermarse, sin envejecer, sin nacer. Y de eso es lo que está, de eso está hablando Krishna con el Bhagavad. Nos está haciendo esperanza, como dice, dándonos
¿dónde
esperanza.
¿Dónde esperanza?
Dándonos esperanza. Que al, ¿no? Al fin del túnel hay una luz. Al fin hay la luz. ¿Qué fue esto? Un filósofo griego que escribió una cosa. ¿Tú con Platón? Contaba que una persona, ¿no? Había unos cuantos que vivían en la cueva oscura, ¿no? Y uno empezó a alejarse y empezó a viajar, ¿no? Por el túnel y por fin llegó la luz. Y volvió y trató de convencer a sus compañeros que era luz, que no todo el mundo estaba tan oscuro, ¿no? Y no lo querían aceptar. ¿No declararon? ¿Cómo es?
No.
Que estaba loco. Que le patinaba. ¿No? Sí. ¿Sí? Está mal. El fama de mirar cuando uno alaja la vida material a la vida espiritual en el mundo material, especialmente la era de Kali, fácilmente lo declaran a uno ser un loco. Recuerdo que cuando el Pablo vino la primera vez a Estados Unidos, ¿no? Y tenía sus primeros seguidores, ¿no? Era una comunidad en donde vivían varios jóvenes, y uno de ellos había encontrado a Shri Prabhupada, porque Prabhupada sabía caminar, ¿no? Regularmente todos los días estaba para su recreación, no sé cómo se dice,
para recreación.
Sí, eso, salía a caminar con el bastón y todo, y solito, ¿no? Y con los zapatos blancos así, cosas de plástico, cosas con la punta, puntadas. Entonces se encontró con una persona ahí, un joven, mucho pelo, mucho pelo, no sé, en esa época era moderno. Entonces se acercó a Pablo y dijo, ¿usted es la India? Y Pablo dijo, sí. ¿No? Y mírame de Pablo como experto predicador, lo enganchó, ¿no? Sí, empezó a predicar y le contó que tenía una pequeña tienda, que se llama pequeña tienda, y que hacía clases de pago aquí regularmente, si no podía venir. Entonces el joven le contó que sí, somos un grupo de chicos que estamos viviendo juntos, estamos muy interesados. Aparte algunos hemos estado en la India ya. Entonces los chicos empezaron a visitar los Pau. Y uno, ¿cómo sucede cuando uno está comenzando con la conciencia de Krishna? Claramente uno va aceptando cada vez más las cosas, las costumbres védicas. Y hay un devoto que se tapó primero, no sé, musica, y se puso tuti. Y un día salió a la calle. Y era la policía, le llamaron preso. Sí, lo metieron en el manicomio. No sabe que a este terreno. Porque todavía no se habían visto devotos nunca. Entonces Pao está muy molesto. Y en esa época estaban justo Allen Ginsberg, un poeta de esa época. No se había sacado Pau, como era una persona así famosa, que se, su ambiente. Entonces Pau le pidió ayuda. Y con la ayuda de Allen Ginsberg y su abogado, pudieron sacar el voto, liberarlo. Entonces Pau estaba muy molesto, como dice, ¿no? Y escribió un artículo. Who's crazy? ¿Quién es loco? Entonces en este artículo Shri Prabhupada explicando que todas las personas que se identifican con algo que no son, son locos. Y la persona que se identifica con su propio ser, no es loco. O sea que todas las personas que están en Maya, se identifican con el cuerpo, piensan que son argentinos, que son porteños, son hombres, son mujeres, son, ¿no? Pertenecen a tal grupo, tal iglesia. Entonces todo producto de la locura. Así como escuché que a veces en los manicomios hay gente que está tan identificado con sus roles, ¿sí? ¿No? Napoleón, acá no tanto, capaz, San Martín, ¿no? Piensa en ser acá, cosa, y otro Jesús que bendice todo el mundo. Así. En forma similar también hemos aceptado tantos roles. Pero estos roles, roles, no,
patrones,
sí, son una gran ilusión. Vida tras vida estamos jugando, no jugando, estamos aceptando diferentes roles. A veces nos encontramos en formas humanas, a veces no se nos alcanza, ¿no? Tener la forma humana. Hay tantas formas de vida. Entonces Pablo explicaba esto, su artículo. Ese artículo todavía se distribuye. Creo que lo tienen impreso acá también. En ese panfleto, que se está distribuyendo acá. Sí, pues. Entonces, esto no es el problema. ¿No? Estamos significados con algo que no somos. Y en base de eso estamos experimentando tantos problemas, tantos malentendidos, tantos rollos, ¿sí? Tantos. Entonces cuando se habla en la Escritura América se habla libertad, liberación. Esto se refiere a que nosotros logramos liberarnos de todas las significaciones falsas. Inclusive como Pablo también explica, de todos los deberes autocreados. ¿No? Porque en realidad nuestros deberes, nuestras actividades, como Pablo nos explica en el significado, los debemos utilizar en ese sentido. De una forma u otra, directamente, directa o indirectamente, debemos restablecer nuestra relación con Jesús. Las personas que puedan, bueno, rendirse completamente, muy bien, muy bueno. Pero vemos también que hay una gran cantidad de personas que se acercan a la conciencia de Jesús, que no están en condiciones de simplemente vivir un ashram. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Bhagavad Gita nos explica, nos da cosas diferentes, alternativas, ¿sí? ¿Cómo conectarse de nuevo con Cristo? ¿Cómo ocupar su servicio de música? ¿Cómo adaptar nuestra relación amorosa de sirviente con Cristo? En primer lugar, Krishna dice, bueno, absórbete completamente, ¿sí? Con la mente, fija con los sentidos, todo fijo en el servicio de música. Si no puedes hacer esto, debes, ¿no? Segunda alternativa. Entonces debes seguir los principios regulativos. ¿No? Por ejemplo, los cuatro principios, el no comer carne, huevo, pescado. Esos no son tres. Uno, son. Después, el sexo, visto, fuego, gracia, la intoxicación. Y debemos cantar una cantidad de rondas en nuestras cuentas todos los días. Y además hay muchas otras cosas, como por ejemplo levantarse temprano, lo más temprano posible, hacer velas, escuchar las clases como estamos en orden, ayudar a la planta tulas, dar reverencia a los devotos. Hay muchas reglas. Si el Rupa Goswami menciona esas reglas en el libro Néctar de Luz, y nos explica que son, en total, son 64 principios. Y él nos explica que estos principios son principios que se deben, no, están ahí para regular las actividades de tres cosas, ¿no? De los sentidos, del cuerpo, de la mente y el alma. Esos son nuestros instrumentos en servicio de Dios. Y más allá, bueno, hemos mencionado muchas veces esto, lo vamos a repetir otra vez, que Rupa Goswami dice, cinco de esos principios, entre los 64, son cinco principios que son los más importantes. ¿No? Inclusive, ¿no? Rupa Goswami dice que por seguir estos cinco principios son, fácilmente podemos despertar nuestra conciencia, nuestro amor por Krishna de corazón, que está ahí latente. Es una forma de despertar esa atracción por Krishna. Entonces él dice, al seguir esos cinco principios, podemos lograr despertar nuestro afecto por Krishna. Y después él dice que, en realidad, ya al seguir uno de esos principios, podemos lograr lo mismo. ¿Y cuáles son esos cinco principios? ¿Alguien sabe? Cinco principios. Lo primero que menciona Shri Rupa Goswami es Sadhu Sangha, la asociación con los grupos. Ese principio es muy poderoso. ¿No? Cuando nosotros asociamos con devotos, esto tiene su efecto. Especialmente cuando uno no es necesariamente cínico, ¿cierto? Crítico, así, o tiene naturaleza de, ¿cómo es? De buscador de faltas, ¿sí? Envidioso. Entonces, al asociarse con los devotos, naturalmente uno, por la asociación, se inspira y claramente también se vuelve. Así que debemos estar bien asociados. Tener buena asociación. El segundo principio es Nama Kirtan, como se menciona acá, Kirtan, el santo nombre de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, eso ya hemos hablado. Después, Bhagavata Shravana. ¿Qué significa Shravana? Escuchar. Bhagavata Shravana significa escuchar Srimad Bhagavatam. Bhagavata consideraba que el Bhagavatam era su contribución más importante. Literaria, ¿sí? ¿No? Más importante. Desafortunadamente, Srimad Bhagavatam no pudo terminar el Bhagavatam, pero empoderó. Apoderó. Algunos de sus discípulos terminaron el Bhagavatam. Inclusive el Bhagavatam dice Nityam Bhagavata Seva. Debemos regularmente escuchar al Srimad Bhagavatam. Nashtapa Yesha Vadesha Nityam Bhagavata Bhagavata Yutama Shloki Bhakti Bhavati Naiche. Dice, cuando uno escucha regularmente al Srimad Bhagavatam y despierta el servicio a los Bhagavatas, a las personas cuyas vidas no son diferentes del Bhagavatam, todo lo que es, ¿cómo era? La palabra perturba. Todo lo que perturba el corazón es eliminado casi por completo. Y el servicio de Dios en la suprema conocida de Dios se establece como un hecho revocado. Muy lindo. Entonces, Nityam Bhagavata. Por eso Pablo nos dio todo ese, ¿cómo se dice? Ese itinerario, ¿cómo se dice? Horario. Núcleo horario. Así mismo cuando Pablo vino a Nueva York en el comienzo y tenía su primer templito, Pablo a veces escribía cosas a mano y las colocaba en la pared para todos. Y de esa manera también puso un papel en la pared, bueno, hablando de la importancia de los principios, de cantar a la Krishna y todo eso. No, y una cosa que dijo que todos sus discípulos deben asistir a la clase de Bhagavatam a la mañana y Bhagavatita a la noche. Bhagavatam enfatizaba esto mucho. Bhagavatam, escuchando el Bhagavatam, muy bien. Bhagavatam se considera Paramahamsa Sangha, ¿no? El texto sagrado para los Paramahamsas. O el Purana, ¿cómo se dice? Inmaculado. Inmaculado. Sin ninguna mancha de Gyan, Karma, Gyan, Yoga, todo esto. Sino que en donde solo se elabora, ¿cómo se habla? ¿No? Se habla el servicio de vos será. Servicio de vos será el guru. Y se dice cuando uno escucha el Srimad Bhagavatam, ¿no? El corazón se va purificando. Es una cosa que no se puede explicar científicamente. Científicamente los signos científicos son verificados. Ellos no pueden explicar cómo es posible que al escuchar esas vibraciones sonoras, que el corazón se purifique. Pero es un hecho. La Shastra dice es porque esas vibraciones sonoras no son vibraciones sonoras cubriendo el plano material, sino que estas vibraciones sonoras, el movimiento, el canto de los santos nombres, desciende directamente del mundo espiritual. No viene directamente del mundo, o sea, en otras palabras, son vibraciones sonoras espirituales, puras. Y cuando nosotros exponemos a escuchar esas vibraciones sonoras, como el, ¿no? El Maha Mantra, Hare Krishna Mantra, o el Bhagavatam, Bhagavatita, logremos purificar nuestra conciencia, o nuestro corazón, ¿no? En donde se ha acumulado tanta suciedad, vida tras vida tras vida. Así que de esa manera, ¿no? Se recomienda Bhagavata Swami, como el tercer principio. Después se dice Matura Vasa. Matura Vasa significa que uno debe vivir, o mejor dicho, tomar refugio a un lugar sagrado, no como Matura. Matura, dentro del distrito Matura, donde se encuentra Vrindavan. Y Vrindavan se considera el lugar más sagrado del universo, en el universo. ¿Y por qué es esto? Porque en esta parte Krishna aparece. Krishna aparece regularmente en Vrindavan. Una vez en un día de Brahma, Krishna aparece. Para nosotros un día de Brahma es inconcebible. Pero el tiempo médico un día de Brahma no tanto. Así que de esa manera Krishna aparece. Krishna se manifiesta ahí. Elige este lugar para su pasatiempo tranquilo. Recuerdo una vez estuvimos en Maipo. Y bueno, todo en Maipo. Eso fue el comienzo del movimiento. El primero o segundo festival en Maipo. Y recuerdo en el día de Gopunima, Pablo dio una clase hablando de Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él decía, ¿no? De todos los planetas, el universo, este planeta es el planeta más sagrado. Después Pablo decía, de todos los países en el mundo, en esa tierra, India es el lugar más auspicioso. Después Pablo decía, en la India, Mayapur es el lugar más sagrado, ¿no? Por apariencia de Krishna. ¿Apareció? En la forma Chaitanya, ¿no? Y después Pablo decía, y el Maya por el templo de Yuskon es el lugar más sagrado. Todo el mundo, wow, fuerte, ¿no? Así que si no podemos visitar este lugar, no podemos tomar refugio porque es poco lejos. Y cobra muy caro por ahí. No tanto ahí, sino que las líneas aéreas no dan pasaje gratis a los Vaishnavas. Todavía. En India, cuando estamos viajando a India, a veces tenemos como los medios de transporte, así, ¿no? A veces, bueno, occidentales no tanto, pero los sabios cuando viajan, ¿entendés? Normalmente no tienen que pagar su pasaje. Pero como aparecemos como occidentales, ¿sí? Los occidentales, hindúes muchas veces ven los occidentales, ¿no? Así como, ¿no? ¿No? Como con muchos dólares, ¿no? Sí. Entonces, hasta que no los conocen bien, solo los ven con los, ¿no? Con estos ojos, ¿no? Entonces, pero normalmente en la India, ¿no? Cuando los sadhus o sannyasis están viajando, los llevan gratis. ¿No? Y lo consideran como un acto fieros, ¿no? Es la cultura de ellos. Sin aprovechar y sanear, no lo consideran. Bueno, nosotros no estamos en esa condición y por eso tenemos que primero colectar el pasado. Mucho. Porque no podemos pagar las líneas aéreas con bonitas luces. Pero Fauber nos dio esos lugares tan... ¿no? Fauber construyó en esos lugares muy bien las facilidades. Y Fauber muchas veces decía que esas facilidades eran necesarias porque en Occidente la gente está acostumbrada a ciertas facilidades. Dice que en la India la gente cuando dice el lugar es sagrado, parte de la tapas, las austeridades, es que bueno, que no hay tanta facilidad, ¿no? Se toman en el piso y todas las cosas, la ducha fría, ¿no? No, algo caliente, mezclando. Sí, y se come pasar simple, no quise, cosas simples. Y cuando los peregrinos van a esos lugares, normalmente dependen de Krishna. Depende mucho más de Krishna. Entonces Pablo construyó esos lugares, manifestó esos lugares para nosotros, para tener una cierta comodidad. Porque si la austeridad nos perturba, es muy difícil concentrarse en Krishna, escuchar atentamente. Y para nosotros, como devotos, lo más importante es el Krishna. Y una vez que hemos escuchado, hemos avanzado algo en la conciencia de Krishna, automáticamente también estamos dispuestos a aceptar condiciones más simples, más austeras. Bueno, entonces, de esa manera Prabhupada quería que por lo menos nuestros líderes viajan regularmente a Roma. Prabhupada quería que nosotros nos reunimos todos los años en Mayapur. Y planeamos la predica, la difusión de conciencia, como el evento más importante. Claro que también se tiene que tratar los problemas, las pequeñas cosas, problemas o más grandes, problemas pequeños, más grandes o catástrofes grandes. Porque estos se están presentando mientras que nosotros estamos empujando ese movimiento, automáticamente, Maya pone todo clase de códices. Impedimentos, problemas. Pero todos los que hemos visitado esos lugares sagrados hemos tenido una linda experiencia. La experiencia que, como en estos lugares, el servicio emocional es más fácil, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Fácil.
Fluido.
¿Cómo se dice?
Fluido.
Más fluido, más natural. Miren en Occidente, de donde estamos rodeados por tanto. Tantas cosas, que es fácil
conocer
obstáculos y problemas, y propaganda materialista más que nada, ¿no? Y mucha gente que está rey, cosas, cuando cuento rey, ¿cómo es ese materialista? Es muy difícil ¿no? Llevar servicios de voz en forma así, forma irrevocable, cosas, ¿no? Siempre no tengo, que pensar el vecino, que voy levantando, ¿qué pensarán los demás? ¿Sí? Pero cuando uno va a Mayapur, va a Vrindavan, está lleno de votos. Todo el mundo está feliz de Krishna, ¿sí? Y uno va por la calle y canta Hare Krishna, y Krishna muere. O cuando se hace un kirtan, ¿no? Es más natural, ambiente natural. Ahora dice, Vrindavan significa Krishna está en el centro y todo lo demás son sirvientes. Para eso viene la gente, Vrindavan. O también el Maya. Entonces Pablo quería que nosotros viajáramos a esos lugares. Aunque sea una vez al año, o una vez cada tanto, o una vez en la vida por lo menos. En vez de viajar no sé dónde, Londres, ¿no? O a París, o no sé, Nueva York, para experimentar algunos gustos exóticos, ¿no? Utilizamos nuestro deseo, porque nuestra tendencia a viajar en el servicio de Krishna y visitamos lugares sagrados. Y después el último principio que menciona Sri Rupa Goswami, Srimurtiya Chandraya Seva, la relación de las deidades ¿no? con fe, Shraddha y Seva. ¿Cómo es esta de Seva? ¿Ah? Sí. Con interés, no con servicio. Muy importante. En realidad en nuestra tradición, la relación de las edades forma una parte elemental de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque nosotros somos personitas. Y como nosotros nos tenemos, no estamos en condiciones de verlo Krishna así cara a cara, ¿no? Porque somos, estamos muy contaminados, estamos muy caídos. Se dice que el Señor con su misericordia sin causa se manifiesta en forma de la realidad para aceptar nuestro servicio, para ocuparnos en su servicio, cocinar para Krishna, vestirnos Krishna, tomar su darshan, Govindam Haridusham, en la mañana, el darshan del Señor. Y de esa manera, Krishna es un referente de las deidades. Se conoce como una encarnación del Señor, Archavika, encarnación. Así que no, esos cinco principios son los más importantes. Y nosotros debemos tratar de seguir esos principios. ¿No? Por ejemplo, toda esa institución que creó Sri Prabhupada. Primero debemos entender que Prabhupada no crea una institución así, institución. ¿Sí? Sino que Prabhupada creó un arreglo para asociarnos con los devotos. Así como Sri Prabhupada decía cómo se forman asociaciones de fútbol, ¿sí? Boca, ¿no? ¿No? O se forma un grupo de, no sé, de fans, ¿sí? Fans. De heavy metal, ¿no? O alguna, un club de filatelistas, ¿sí? Colectadores de estampillas, o no sé, o de nacionalistas, ¿no? Los partidos políticos. Vamos a mirar si la Prabhupada creó esa institución transcendental para darnos la oportunidad de asociarnos con los devotos. De esa manera, la institución ISKCON no es una institución mundana, sino que es un medio, un vehículo para ayudarnos a movernos conscientes de Krishna y regresar al mundo espiritual. Así que nunca debemos pensar, confundirnos a pensar, no. Podemos pensar que el movimiento creado por el Sri Prabhupada será algo mundano, una institución así nomás, ¿no? Sino que como dije, es una institución para gobernar el concepto de Krishna. De esa manera es espiritual. Y les cuento que mismo los Goswamis. He leído un texto una vez, una cosa que mismo durante la época de los Goswamis, cuando los Goswamis todavía estaban, antes de que fueron, ¿no? Los seguidores más íntimos del Señor Chaitanya. También crearon instituciones. Jiva Goswami creó una institución y también tenía el nombre de esa institución, tenía propiedades en Vrindavan. Así que no es una cosa que no es algo como eso, hiper moderno, sino que es simplemente una forma de organizarse en la vida espiritual. Y para ser más efectivo, debemos organizarnos. Juntos debemos organizar nuestra vida espiritual, debemos organizar las facilidades para que la gente pueda venir. Si nosotros no tendremos este templo acá en Andonaí, y estuvimos distribuyendo panfletos para inventar a la gente a par que tal, bajo árbol tal, vamos a hacer una reunión. No vendría mucha gente. Son los más austeros, ¿no? Los yogis o los, ¿no? Ascetas, bien, con sus propias linternas, sus propias velas, etc. Por eso es muy importante tener lugares como estos. Bueno, no voy a extenderlo de sus años. ¿Hay alguna pregunta con relación a lo que estamos? ¿Sí?
¿Cómo hace uno para enamorarse de Krishna?
Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Bueno, en hacer lo que ya mencioné. Bueno, eso lo llega, es bastante. Asociándolo con los devotos, cantando los santos nombres, leyendo los libros, tomando parte en los programas del templo, aprender las prácticas del servicio de devoto para llevar, para practicarlas también en casa. Y si uno se mantiene fijo, ya vencharina, como dice el Bhagavad, ¿no? Uno se queda fijo manteniendo esas costumbres, o principios, regulaciones, día tras día tras día. Ah, es como dije, a lo largo del túnel se encuentra la luz. No tenemos que esperar hasta encontrar la luz, sino que en realidad ya del comienzo. Se dice en el Bhagavad que el servicio devocional se ejecuta con alegría, con alegría. Es muy lindo en el Bhagavad Gita, en donde se menciona en el verso, famoso verso de Raja Vitya Raja Guyam, donde Pablo da como 4 o 5 páginas de significado. En una parte de Shri Pablo dice que nosotros podemos experimentar esa alegría cuando cantemos los santos nombres. Se manifiesta o enfrentar una alegría inexplicable, ¿cosa? Inexplicable, al cantar los santos nombres. Y nos cuesta, ¿no? Después saber, no sé cómo se calentado, ¿qué tal? No sé cómo se así como, ¿no? Una vez que estamos cantando, estamos absortos en el canto, nos cuesta parar. ¿No? Uno para aquí, entonces dice, otra, otra. ¿No? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que tan? ¿No? Produce alegría. Produce una alegría. Y después Pablo dice algo muy interesante. Dice lo mismo que mencioné al fin de la clase ayer. Entonces Pablo dice, y si uno toma parte en actividades misioneras, uno siente cómo está avanzando. O sea, el secreto es que uno se ocupa del servicio de los seres. Como dije, ¿no? Se ocupa del oído, ¿no? De escuchar todo clase de, como decimos, fajalpa, grande catá. ¿No? Los chismes, ¿sí? ¿No? Chismes del mercado, grande katha, sino que nos observemos en Krishna katha. Y si no hay Krishna katha organizado, agarramos un libro y leemos en voz alta. Dice que leer en voz alta es más, ¿cosa? Tiene más potencia. Más potencia. Leer así, bueno, está bien. Pero leer en voz alta tiene más potencia. Y cuando se leen los libros en compañía de otros devotos, esa potencia se va aumentando. Así que Pablo dice que estos temas, Krishna Katha, son muy potentes. Pero cuando se discuten o se leen entre devotos, ¿no? Manifiestan la plena, plena potencia. Así que el proceso es simple. Por lo menos siempre para las personas honestas, sinceras, mientras que es muy complicado para los picas, ¿sí? La mente así como tullida. Chantas. Así que el proceso de conciencia de Krishna es muy simple. Y el Bhagavatam dice cuando se hace, cómo se debe. ¿Sabes lo que digo? ¿No? Es como se debe, significa que uno va llevando a cabo servicio devocional, ¿no? Guiado por salud, shastra, guru. Y no estoy curando. Y hable mal y que me entendemos en nuestro tema. Si tú cantas Hare Krishna todos los días, ¿estás cantando Hare Krishna? Sí. ¿Tienes algo así?
No. Contador.
Oh, Dios. Hare Krishna, ¿qué? ¿No? ¿Así? Eso no es exactamente lo mejor. Eso es como, ¿no? Esas máquinas han sido inventadas o enviadas por Krishna, ¿no? Para las personas que de una forma u otra no pueden cantar en la charla. Por ejemplo, cuando uno maneja coches, no es bueno tener la mano dentro de la bolsa. Porque si hay algo que... No viene de complicado tener la mano. Pero con esta maquinita se puede... Es más fácil de música. O cuando nosotros predicamos los países comunistas en la época, ¿no? Y dejamos todos los símbolos, ¿sí? todo que parece como sospechoso, mejor no usamos esas máquinas. Pero... lo mejor es que uno siga el proceso, tal como Pablo dice. Jamás escuché que Pablo usaba una máquina clicadora para cantar la canción. Y Pablo nos entregó yapas, no nos cuenta, y no nos entregó una máquina. Así que tenéis conseguido de esas. Es muy lindo cantar una cuenta. Mucho mejor que. Bueno, entonces, ¿me puedo ir?
Sí. Una pregunta. ¿Cómo se llama cuando se completa el proceso de que cuando todos los seres se vuelven conscientes de Cristo?
Eso nunca sucede. Inclusive dice... Si todos se vuelven devotos y todos vamos, ¿no?, al mundo espiritual, así. Toda la tierra, no toda la gente, hasta si se vacía todo el universo, de nuevo va a entrar una nueva cosa, un nuevo ser. ¿Cómo es ese ser? Sí, una nueva. Sí, porque siempre hay gente que quiere estar acá, que quiere sufrir, bueno, no directamente, que quiere disfrutar. Y de esa manera se siente. Inclusive Pablo nos decía, ¿no?, jamás todo el mundo se vuelve a Hare Krishna, se vuelve a Krishna. Pero Pablo dice que una pequeña porción, pequeña porción de población se vuelve de Buda, se va a sentir la presencia de Buda. ¿No? ¿Y eso es? En Argentina se siente la persona. ¿Todo bien? ¿O qué? ¿Ah? ¿Ah?
¿De a poco un poquito más cada vez?
Mira, de a poco. Porque el mundo está como purificándose a sí mismo. Espero que pueda responder tu pregunta. ¿El comentario?
No, es una pregunta. Al final usted habló sobre las instituciones, y todos sabemos, las instituciones religiosas, con este fin de organizarse para predicar, se llaman a sí mismas trascendentales, porque tienen esa buena intención de ser espirituales. Y la institución religiosa, por lo menos la más famosa acá, que es Santa, ¿no?, la Santa Iglesia.
Ah, sí.
Pero con el tiempo hemos visto que cada vez no lo tomamos demasiado en serio, ¿no?
Cada vez se va diluyendo, pues, ¿no? ¿Diluyendo? Se vuelve cada vez, ¿no?, se diluye cada vez más.
Pero, aunque, digamos, el contenido, la espiritualidad de algunos practicantes de esta Santa Iglesia, yo no, no la pongo demasiado en duda porque seguramente hay algunos que son muy sinceros. Entonces ellos de alguna manera trascienden todas esas fallas de la institución. Y aunque es trascendental, muestra una afectación material. Y podríamos decir que Hilton también tiene algunas partes como que...
Sí, natural.
¿Cuál es el mejor recurso para trascender lo trascendente?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. ¿Y todavía no anda nada? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Seguir los cuatro principios, ascender los programas espirituales. Especialmente el canto de los santos, ¿no? Más que cantemos los santos nombres sin ofensas, más nos podemos comprender de Cristo. Y esa fórmula funciona.
Sí,
¿es bonito que vengo? Pero.
Que a veces esa materialidad de las instituciones es el mismo obstáculo que impide
y por eso cada tanto aparecen personas que renuevan, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, Jesucristo también vino para renovar, enseñaba lo mismo que ya conocían. ¿Y cuáles fueron sus enemigos más grandes, obstáculos más grandes? Los sacerdotes. Lo renunciaron. Cuando Chaitanya Mahaprabhu vino y empezó su movimiento de Sankirtan, cantando en las calles, los brahmanas, los representantes de la religión, se fueron a quejar ante casi musulmán de la influencia, de la mala influencia del movimiento de Sankirtan. Inclusive le dijeron a casi, Chaitanya, o Lima, lo que era, ya había estado iniciado. Chaitanya. Está arruinando nuestra religión. En realidad estaban pensando que Chaitanya, en realidad lo que estaba pasando es que ellos pensaban que iban a perder sus ingresos.
Claro.
Porque hacían negocios con la religión. Entonces cuando Chaitanya Mahaprabhu vino, empezó a cantar en todas partes, todo el mundo se ríe. Ellos sabían que iban. También que iban a perder sus clientes,
no.
¿No? Los pecadores que no venían, pagaban para hacer purificarse.
¿No? El histórico, ¿no?
Y siempre, en realidad, ¿no? cuando vemos la historia, siempre pasa lo mismo. Buda, lo mismo. ¿No? Buda vino para restablecer los principios de la religión. Y sus peores enemigos fueron los sacerdotes. Inmediatamente vinieron y dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Los shaktas dicen que nosotros podemos matar animales en sacrificios. Y Buda tuvo que decir, yo no acepto la ley. Y por eso fue como nombrado, ¿por qué no? Pasando. Y como pagando, ¿sí? ¿No? Persona increíble. Dice que no, a veces los socialistas usan Jesús como revolucionario, ¿no? Para sus cosas, para sus ideologías, ¿sí? ¿No? ¿No? Dicen que Che Guevara fue como Jesús, ¿no? ¿Sí? Y algunos sacerdotes, ¿no? Se ponen ahí y toman parte en la cosa revolución, ¿sí? Y dicen que eso es lo que Jesucristo quería también. Pero eso es muy superficial, sino que Jesucristo vino para hacernos acordar, para revelarnos el reino de Dios y no el reino terrenal. Ninguna de esas personalidades que vinieron, que nos trajeron el mensaje transcendental, glorificaba el mundo material, sino que todos ellos aparecieron para glorificar el mundo espiritual y para incentivar, ¿sí? ¿No? Nuestro deseo de regresar al mundo espiritual. Entonces es nuestra, no estamos muy cerca de Shirapaoba todavía. ¿No? Todavía hay muchos discípulos de Shirapaoba que fueron directamente entrenados por Shirapaoba. Ah, es nuestro deber mantener las cosas, las prácticas que tenemos, auténticas, puras, enseñar lo que Pablo nos enseñó, no cambiar nada, no diluir las enseñanzas. Mismo el riesgo que capaz nadie viene, debemos mantener nuestras cosas, nuestra postura. ¿Sí? ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? ¿No está saliendo? No, no. ¿Sí? ¿Tiene relación con lo que estamos hablando?
Sí.
Ah, bueno.
¿En todos los templos tiene que haber cargos en los que los devotos cobren un dinero?
No entiendo. ¿Cómo?
En todos los templos hay trabajos remunerados.
Hay impuestos.
Tendría que haber trabajos remunerados.
No. Que, por ejemplo, en el templo de acá hay personas que cobran por estar en determinados puestos. Entonces eso no genera como a nivel institucional una competencia por obtener ese cargo y así poder cobrar, y solamente se busca un rédito económico y no un avance espiritual. Esa es la pregunta. O sea, ¿es necesario que haya que todos los puestos que haya, y el presidente del templo, etcétera, cobren? ¿O sea, eso está bien?
En la época de Shirapaoba, no. Pero cuando las condiciones cambian, en el sentido que no hay tanto entusiasmo, no hay tanta fe, no hay tanta entrega, a veces hace falta, o mismo cuando digo los sambrihastas y tienen obligaciones familiares, ¿no? para facilitar la vida espiritual, a veces se da una ayuda para que puedan seguir con sus servicios devocionales, pero no para volverse millonarios, ¿sí? Eso no era la idea, sino, ¿no? Sino que el movimiento de la conciencia de Krishna es un movimiento espiritual, ¿no? Y queremos que la conciencia de Krishna se establezca y se difunda. ¿Por qué preguntas?
Porque eso, digamos, que haya, es lo que yo veo, que haya cargos, digamos, que se cobren, genera como mucha competencia, mucha riña, mucha hipocresía para lograr ese puesto y así poder cobrar. Y en realidad...
A mí no me pagan ni un centavo.
No, yo lo digo.
Y no hay ninguna manifestación de que págame más, págame más. Sino que a mí no me tiene que ser. Si yo cumplo con mi deber, además yo tengo lo que hacer. ¿Eso cómo funciona? Sistema médico era así. Los brahmanas, como Pablo dice, los brahmanas son los que tienen más fe en Krishna. Y naturalmente dependen de Krishna. Pero cuando las condiciones no son tan, ¿cómo se bien? ¿Cómo se favorables? Es decir, los brahmanas también pueden aceptar ser kshatriyas, administradores o vaishyas, pero nunca shudras. Shudra significa dependencia, ¿no? Que uno tiene un trabajo dependiente, que le pagan, que le manipulan cosas, ¿lo manipulan?
Sí.
Uno ya no puede decir lo que piensa, sino que tiene que... porque uno lo sigue pago, ¿no? ¿Futura médica fue así? ¿No? Pablo dice que los brahmanas son los normalmente los que conocen el Brahman, que conocen Dios, y se entienden su dependencia de Krishna. Ah, los kshatriyas, Pablo dice, tienen un poco menos de fe, y por eso necesitan más, como ese control, ¿cómo se dice? ¿Sí? Administrar, control. Los vaishyas menos, y por eso para ellos es muy importante el dinero y esas cosas. Y los shudras, normalmente shudras se refieren a una persona que tiene, no tiene ninguna cualidad, y por eso necesita una cosa, una dependencia, que alguien los mantiene. Es como nacemos todos como suyos, más o menos, el de él. ¿No? Todos necesitamos ir de puerta en puerta pidiendo trabajo. Y los tienen algo. ¿No? ¿No? Uno va por años, va a la universidad, estudia algo súper sofisticado, de PhD, de no sé, de qué cosas, no sé. Y después tiene que ir puerta en puerta, por favor, ocúpenme, me suyo yo. Da risa, pero es triste. Es una cosa. Ahora nunca estaba de acuerdo con eso, pero de otros saben demasiado dependiente, cosas dependientes. Porque cuando uno tiene, depende demasiado, ¿no? Hay una dependencia demasiado, ¿cómo es eso? Demasiado. Y es fuerte. Automáticamente su vida espiritual se compromete, cosas se complica, se condiciona. Así que esperamos en el futuro. Cuando seamos más conscientes de Krishna, cuando se haya creado una buena cantidad de votos, así serios, familias, que la condición puede cambiar. Ella será. Bueno, no, 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 no. Se puede hacer mucho con respecto. ¿Ya? Yeah, sí.
Uno va a India, las verdades se manifiestan de una manera más poderosa que aquí, acá puede ser el lugar contaminado, la
expresión. Puede ser recíproca a la devoción. No son tanto las florcitas y las joyas, sino que es el bhakti que hace que Krishna se conozca recíproca. ¿Entiendes lo que digo? Así como cuando uno viaja mucho, ¿no? Como de una forma u otra estamos haciendo. Y uno ve deidades en todas partes. Deidades y deidades son diferentes. Tienen aspectos muy diferentes, ¿cómo dicen? Aspectos no son muy diferentes. Algunas son más como, parecen como estar más vivas, ¿eh? Por la emoción, por la selva que ofrecen, por la realidad. Y en la otra parte, donde no se da tanta atención, parece como la realidad está un poco más reservada, apagada. ¿Sí? ¿Sí? Así que cuando las realidades se adornan con devoción, cuando están realmente en el centro, Krishna es recíproca. Inclusive Pablo dice cuando se ofenden las deidades, se negligen, me explico, con la negligencia en la adoración, no se crean problemas, se van manifestando todos los problemas. Bueno, entonces terminamos, si no hay más. Sí.
¿Cómo se deben seguir entre correctamente los días de Kadashi del mes? ¿Cómo sería exactamente?
Hay diferentes formas de seguir de cabeza. Pero Prabhupada nos dio como la cosa, me explicó la esencia de cabeza. Prabhupada dice que eran días muy auspiciosos para toda clase de actividades espirituales. Y por eso nosotros debemos, ¿cómo es eso? No reducir nuestras necesidades físicas, ¿sí? ¿No?
Sí.
¿Eh? Y ocuparnos más en Shravana Kirtan. Yo estuve una vez con Shri Prabhupada en Nepal y recuerdo que Prabhupada había parado todo. Solamente estaba sentándolo así, estaba cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, ¿no? Y leía. Cuando Prabhupada leía, a veces llamaba un devoto para que lo leyera. ¿Sí? Recuerdo también que una vez estuve en Vyasa Puja, ¿no? Janmasami con Shri Prabhupada. No le contaba esa historia muchas veces. Prabhupada sentaba en la diáfesa. Y había un devoto que leía el libro de los manuscritos. En esa época no había libro Krishna todavía, pero estaban los manuscritos. Entonces el devoto leía, ¿no?, el libro Krishna. Por una hora estaba leyendo. Y Prabhupada siempre lo escuchaba. De su propio libro. Sí. Y mientras tanto, ¿no? Que estábamos con Paola, como estamos ayunando la primera vez en la vida, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque el Martín se ayuna hasta media noche, ¿no? Entonces Paola se quedó firme, sentado ahí escuchando, ¿no? Mientras que nosotros todos íbamos. ¿No? Ya, nos costaba mucho concentrarnos, ¿cuándo se va a romper el ayuno? Y Pao, yo nunca escuché que Pao pues, ayunó todo, o sea, todo el día así nomás de tarde, ¿sí? Y toda la noche como hay, ¿no? También recomendaciones. ¿Por qué? Porque Pao consideraba más importante la prédica de la conciencia de Cristo, ¿no? Porque Pao decía, decía que cuando uno se somete a demasiadas actividades, el servicio devocional se vuelve muy complicado, ¿sí? Está muy de no pasa nada. En última instancia eso no es el propósito de la vida, sino que uno gana tiempo y energía para dedicarse, ¿no? A escuchar, glorificar la presión. Yo nunca jamás escuché que Papa, ¿no? Mantuvo ese cosa regional, cosa, ¿no? Tan fuerte así en el cable. Pero de Pablo tomaba pasar mi cable. ¿Sí? Más. ¿Está bien la respuesta?
Gracias.
Entonces, ¿qué van a hacer? En esa época era la costumbre que los devotos cantaban 25 rondas en el carro. Por lo menos en un lugar donde yo, nosotros estábamos, todos los devotos que conocí en esa época, todos cantábamos 25 rondas en el carro. ¿Por qué solo 25? Eso, hasta escuché que en la India la gente, así los hindúes, así, ¿cómo se dice? Tradicionalistas, ortodoxos, sí, estrictos seguidores de la cultura védica, nunca toman decisiones importantes así, muy largas, ¿sí? Contratos o cosas así, o conferencias. ¿Puedes conferencias? ¿Dónde se está una? Reuniones importantes el día de cárcel. Por ver que resulta que en el día de cárcel, si no nos ocupan el servicio de emocional, van a pasar un montón de cosas raras también. Bueno, terminamos. Muchas gracias por su asociación. Por dejarme de hablar para mi propia purificación. Shri Prabhupada ki.